continuamos y agradecemos mucho que tome la llamada esta mañana Marco Baños, quien es representante de Somos MX ante el Instituto Nacional Electoral, a quien también recordamos como pues consejero electoral un buen tiempo. Muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
Oscar, muy buenos días, un saludo muy afectuoso para usted y para el auditorio.
Gracias, gracias, muy gentil. Pues de entrada, preguntar, evocando lo que fue su participación hace unos 10 días ahí en el Consejo, pugnando por una regulación de la promoción que están haciendo ahora muchos personajes con miras a convertirse en aspirantes en las diferentes fuerzas políticas. ¿Ya nos olvidamos de alguna idea de regulación sobre esto?
Pues en mi opinión ya no va a tener ningún sentido que el INE, como pretende hacerlo, emita lineamientos para regular estas precampañas adelantadas hacia finales de agosto. ¿Por qué? Porque el proceso electoral empieza el 10 de septiembre. Uh-huh. Esto quiere decir que pues el INE ya no va a tener tiempo en rigor de revisar cuánto gastaron, de dónde salió el dinero, qué tipo de expresiones estuvieron utilizando todas las personas que están en estos procesos adelantados de precampañas. Es una falacia que las precampañas, como el INE dice, pues vayan a empezar hasta el mes de enero, entre enero y febrero de 2027. Esto no es así, porque muchos personajes han recorrido las secciones electorales de los distritos, los propios distritos de las entidades federativas, los municipios, etcétera, para posicionarse, pero no como aspirantes a cargos de coordinadores de comités de defensa, como dice Morena, de la soberanía nacional y de la transformación. Eso la verdad es que ni siquiera lo mencionan. Estamos viendo cómo hacen llamados abiertos al voto y eso está prohibido por la ley. Mientras no empiece el proceso electoral y particularmente las precampañas dentro del proceso electoral, pues no hay manera de que ellos puedan hacer esto. Sin embargo, pues hemos visto que esta regulación en la vía de los hechos se ha convertido en letra muerta y que prácticamente todos los partidos, con excepción yo diría de los que somos partidos nuevos, no se están haciendo procesos adelantados, pero sí todos los demás partidos. Así que lo que el INE quiere pues no va a tener ningún sentido, porque no habrá manera de que pueda fiscalizar de dónde salieron los recursos. Y aquí el problema central es este: de quién les está dando ese dinero a los aspirantes, sobre todo en los cargos de las gubernaturas que se van a renovar en 17 estados de la República. Uh-huh. Hemos visto cómo el problema del dinero que proviene de grupos del crimen organizado o grupos en general de la delincuencia, pues son dineros que son ilícitos, pero que lamentablemente están presentes en el desahogo de los procesos electorales. Por eso el hecho que el INE haya volteado para otro lado y que el tribunal solape este tipo de cuestiones es terrible para el país.
Con base en su experiencia, abogado, pues los que hoy están haciendo una especie de promoción o que argumentan defensa de alguna causa, si a la postre se convierten en candidatos, si alguien les documentara todo lo que han hecho hoy para llegar a ese momento, ¿eso podría poner en riesgo alguna candidatura? ¿Somos MX podría pues tratar de impugnarles por ese historial?
Sí, pues, sin duda alguna existe esa posibilidad, porque si nosotros hiciéramos ahorita una sumatoria, una contabilidad de lo que han gastado ya en propaganda impresa, en redes sociales, en pinta de barras, en espectaculares, le aseguro que han rebasado lo que el INE va a fijar como topes para los gastos de campaña de las diputaciones y lo que los OPLES han o van a establecer como topes de gastos a precampañas y campañas ya durante el proceso electoral. Eso me parece que si revisamos el caso, por ejemplo, de Andrea Chávez, ¿no? Uh-huh. Que en Chihuahua colocó estas unidades móviles con fotografías gigantescas de su rostro haciendo promoción. Aunque ella diga que está promoviendo servicios de salud, el hecho concreto es que está en una precampaña que es muy adelantada. Incluso ella lo hizo mucho antes de que se abriera el proceso interno de Morena en el caso de Chihuahua. Pero lo podemos ver, por ejemplo, con Andy López Beltrán en Tabasco, que anda buscando impunidad por la vía del fuero y que está, dizque, eso dice él, entregando el periódico que le llaman ellos de Regeneración Nacional, casa por casa, pero está en una campaña completamente abierta. y podríamos revisar, por ejemplo, lo que Estela Damián está haciendo en el caso de Guerrero, ella que fue o quien fue la consejera jurídica de la presidenta de la República, pues en diversos eventos, incluso diputados federales hicieron un llamado abierto para que se vote por ella como candidata al gobierno. Es decir, no están promoviendo lo que ellos dicen, que son estos cargos de coordinador de los comités de defensa de la transformación y de la soberanía nacional. Están posicionando candidatos, personas que van a ser registradas como candidatos. Y evidentemente, si vuelvo a insistir, si el INE cumpliera con su responsabilidad de dedicarse a revisar qué tipo de propaganda y qué tipo de expresiones están realizando en estos eventos, varios de ellos serían inelegibles para los cargos de elección popular. Eso me parece que es un hecho, y evidentemente los demás partidos debemos tomar nota y activar los mecanismos pues que están a nuestro alcance para poder denunciar este tipo de cuestiones y propiciar efectos jurídicos en el marco de la ley. Sí. El problema aquí es que el INE y obviamente el Tribunal Electoral pues lamentablemente tienen magistrados y tienen consejeros que mayoritariamente son afines al régimen, y donde podemos decir con mucha tristeza institucional para el país, déjeme usar esa expresión, están cooptados por el oficialismo, y eso hace muy complicado que se pueda sujetar las candidaturas al marco de la ley.
Claro, ligado a esta preocupación por lo que pueda ser el financiamiento de las actividades que hoy desarrollan en promoción o defensa de sus causas y que eventualmente les podría a algunos llevar a ser candidatos ya formalmente, se creó la Comisión de Integridad de las Candidaturas. Ahí está el consejero Arturo Chávez, la consejera Norma de la Cruz y el consejero Kip, como integrantes principales. Fue también pues un duro crítico en este proceso. ¿Cómo quedan las cosas? Para Somos MX, ¿para qué va a servir esta comisión?
Mire, este es un tema muy delicado porque, como todo mundo lo sabe, y lo estoy mencionando también aquí con usted, el tema del crimen organizado, la participación que tiene, ya sea financiando campañas o ya sea presionando a los electores para que voten por determinados candidatos a las elecciones populares, como ha ocurrido en Tamaulipas con Américo Villarreal, como ocurrió en Michoacán en su momento con Ramírez Bedoya, como ocurrió en Sinaloa con Rocha Moya o con Marina del Pilar en el caso de Baja California, una serie de situaciones que son anómalas y que el gobierno se niega sistemáticamente a revisar. Entonces se les ocurrió que una fórmula para poder limpiar este tipo de situaciones era la creación de una comisión de integridad de candidaturas. Uh-huh. Esta comisión viene de una reforma electoral reciente, y entonces la integran con tres consejeros que son Arturo Chávez, es el consejero que ha trabajado en muchas ocasiones con Claudia Sheinbaum en diversas cuestiones, es muy cercano a ella. Luego la integran con Uquín Espadas y con la consejera Norma Irene de la Cruz. Tanto Arturo Chávez como Norma Irene pues sistemáticamente tienen votaciones afines al morenismo, y en el caso de UKIP pues él va y viene en algunos temas a favor, en otras cosas en contra. En fin, es una comisión que va a tener un papel donde simplemente lo que dice la ley es que va a recibir la lista que de manera voluntaria, ojo, así dice la ley, que de manera voluntaria le entreguen los partidos políticos de los nombres de sus aspirantes a los cargos de elección popular en elecciones federales y locales. La mandan a la FGR, a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera, Coordinación Nacional de Inteligencia y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y van a ver si hay personas que tengan vínculos con el crimen organizado. En rigor es una comisión que no va a tener capacidad para detener el registro de las candidaturas vinculadas a los grupos del crimen organizado. ¿Por qué? Porque cuando reciban la información esta comisión de las instancias que mencioné, le van a decir a los partidos que hay un riesgo razonable. Así dice la ley. ¿Qué es eso de riesgo razonable? Pues un posible vínculo con algún grupo del crimen organizado, y le van a dejar a los partidos la decisión de que registre o de que no registre las candidaturas. Es una cosa muy extraña, porque al final de cuentas, si el INE se entera que hay candidaturas que tienen vínculos al crimen organizado, pues deberían de impedir el registro de esas candidaturas en ejercicio de sus facultades, y los OPLES deberían de hacer hacer lo mismo, pero no, simplemente está en esos términos. Nosotros lo que creemos es que esa comisión pues tiene una imperfección de fondo. Ojalá que el INE corrija eso y pues de plano diga que no se pueden registrar las candidaturas que tengan ese tipo de vínculos, pero bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Ahora, una cosa que nos parece muy importante en Somos México es que ese tipo de cuestiones no debe sustituir, o ese mecanismo de una comisión extraña que se fijó en la ley no debe sustituir la responsabilidad ética y política de los partidos en la postulación de los candidatos. Uh-huh. Son los candidatos los que le responden a la ciudadanía. No vaya a pasar lo que Ayotzinapa, cuando se registra el candidato a la presidencia municipal del entonces PRD, el de Iguala, y que luego resultó pues tener alguna responsabilidad. En el caso de Ayotzinapa, el PRD alegaba que era un candidato externo y que no era de ellos. No, pero lo postularon, o sea, lo pusieron en la boleta para pelear por un cargo de elección popular. Entonces, yo creo que esa parte tiene que quedar muy clara. Los partidos le debemos responder a la ciudadanía por las personas que son postuladas a los cargos de elección popular, uh-huh, y más por las que ganen esos cargos de elección popular. Ese es una primera cuestión que está ahí. Y creo que en el caso concreto del INE, pues el INE tiene esta responsabilidad, pero lamentablemente lo que dice la ley, y le aseguro que esa va a ser la actitud que van a tener los consejeros en el INE, es que si tienen información de alguna candidatura, pues entonces que tenga vínculos con el crimen organizado, la van a dejar pasar, y eso es absolutamente irregular. Eso no debería de ocurrir bajo ninguna consideración en el país. Y la otra situación es que hay una duda razonable de que la comisión pueda actuar políticamente. Hay una candidatura que sea competitiva de algún partido, en una que no sea Morena, el PT o el Verde, en alguna entidad federativa, pues entonces la van a poder exhibir y la van a poder detener frente al resto de las demás. Es decir, es como un cernidor político, ¿no? Te quito las candidaturas de la oposición y dejo pasar las otras.
¿Me da 2 minutos para un corte y regreso con usted?
Sí, claro que sí.
Muy bien. Estamos de vuelta en Primero lo Primero. Estamos conversando con el abogado y académico Marco Baños, que hoy es representante de Somos México ante el INE, que fue consejero del Instituto Nacional Electoral por pues un buen tiempo, un hombre con muchísima experiencia en los temas político-electorales, entre otros. Gracias por la paciencia. Preguntarle ahora, esta decisión del Instituto Nacional Electoral de llamarle la atención e instar al PRI, particularmente a su dirigente, a retirar un señalamiento en contra de Morena como parte de pues del debate que se ha desarrollado. ¿Ustedes cómo lo ven? Que no le puedan nombrar de una manera a un partido político al que le atribuyen pues ciertas conductas o ciertas fallas. ¿Qué representa? ¿Es correcto?
Bueno, a ver, hay una disposición en la ley que dice que la propaganda político-electoral no puede tener expresiones de carácter calumnioso. ¿Qué significa calumnioso? Pues imputación de un delito. Nadie puede, según la ley, decirle a otra persona pues que es un asesino, que robó, porque es imputación de delito, y eso es lo que en rigor está prohibido en la legislación. ¿Qué hizo en la ley con las 9 expresiones en redes sociales de Alito Moreno? Bueno, 5 de él y 4 del PRI en cuentas del PRI. Pues eso, acusó de narcogobiernos, de narcopartidos, al partido de Morena. Entonces el INE dijo que eso estaba prohibido. Digamos que el INE hizo una interpretación letrista, déjeme usar esa expresión. Sí. Así dice la ley, entonces dijeron quita esto. Pero el problema es que volvemos a lo mismo, es una interpretación estrictamente sesgada, porque si hay insultos de parte de Morena, que acusa de corruptos a los neoliberales, que López Obrador durante todo su sexenio y desde antes acusó de la mafia del poder a muchos políticos, si vemos lo que ocurre en la mañanera y en las vocerías del propio partido del oficialismo, pues no ocurre absolutamente nada cuando hay denuncias por parte de la oposición de ese tipo de cuestiones. Y yo digo, pues ese tipo de expresiones que ahora pues simplemente suenan a una restricción de la libertad de expresión, están completamente ya descontextualizadas del debate político actual. quitar una expresión en un debate que debe ser más abierto, más plural en la sociedad mexicana hoy día, pues es una manera simplemente de limitar la libertad de expresión y de generar condiciones de un debate que favorezca solamente a las candidaturas del oficialismo. A eso me suena lo que pasó con este tema. Y mire que no tengo ningún interés en defender lo que hagan otros partidos, sino a mí me parecería que, pues entonces, si el debate se da en esos términos y por ejemplo en las mañaneras se insulta a los neoliberales, a los conservadores, se dice que han robado, que han despilfarrado y usado abusivamente los recursos públicos cuando hicieron gobierno los priistas o los panistas, o lo que pasa en Nuevo León o en Jalisco con el MC, pues me parece entonces que tendríamos que tener una interpretación absolutamente abierta para el debate en favor de todos. Uh-huh. Quitar ese tipo de restricciones que, vuelvo a insistir, a estas alturas, esa regulación, Oscar, viene de la reforma electoral del 2007. Ya es una reforma absolutamente desactualizada, caduca, que a lo largo de los años pues ya se ha vuelto prácticamente inoperante, porque pues muchas campañas de los políticos son campañas que se dan en esta modalidad de la propaganda negra. O sea, bastaría ver, por ejemplo, campañas como lo que ocurrió en su momento entre Kiko Vega y Castro Trenti en Baja California, sobre temas que tenían que ver con casas de empeño que tiene Kiko Vega, o la supuesta adquisición de una casa en Las Lomas por parte de Castro Trenti, y lo que se decían entre ellos. Ahora me parece que ese tipo de expresiones pues ya son, vuelvo a insistir, ya muy desactualizadas, ya son regulaciones que suenan obsoletas, porque pues estamos en un momento completamente diferente, y el INE ha hecho una interpretación así, letrista, vamos a decir que no fue sesgada, pero sí letrista. Uh-huh. Y evidentemente es una limitación, a eso me suena ya en este momento, a la libertad de expresión y a lo que tiene que ser el debate. Ahora, lamentablemente el debate político en nuestro país pues está plagado de este tipo de cuestiones. Sí. Pues ahí están todas las denuncias en contra de Rocha Moya y otros 9, y una serie de situaciones que están en medio de esta circunstancia y que ha hecho pues que en el debate político contemporáneo pues se acusa al gobierno y se acusa al partido de Morena de tener estos vínculos con el crimen organizado. Pero vamos a ver qué sucede. El INE ordenó medidas cautelares para quitar estas expresiones. Falta la decisión del tribunal en la parte del fondo del asunto.
Claro. Siguiendo en esta línea, y como hacen toda esa experiencia electoral, los lineamientos que recientemente se han propuesto y que hoy están pues en discusión pública para defender el derecho de las audiencias, ¿qué impacto calculan que podría tener en los próximos procesos?
Es que en el tema de las audiencias es un asunto que nos parece, pues digamos que aun y cuando hay experiencias en el extranjero, en países del primer mundo, de Europa, que tienen regulado el derecho de las audiencias para que pues se privilegie la información oportuna, la información sobre todo verídica de los acontecimientos que se narren a través de los medios de comunicación, en el caso concreto de México suena pues a un intento de restricción de la libertad de expresión y de la digamos del fortalecimiento de un gobierno que ya no es democrático y que no quiere escuchar críticas, porque aquí el tema central es lo que ha venido ocurriendo en los medios de comunicación, que incluso pues la reciente salida de un colega suyo en MBS pues sí. Habla claramente de una situación donde parece ser se presionó a la empresa para que se le quitara este espacio. En otro momento pues otra conductora que está en Fórmula ahora pues también vivió ese tipo de cuestiones en su momento y que fueron manejadas con mucha libertad, diciéndose pues las causas por las que se estaba retirando. También el caso concreto de Loret, que se ha vuelto un asunto pues de presión respecto de la libertad de expresión. Entonces, la preocupación central con esos lineamientos es esta, no es tanto que se busque que digamos los contenidos tengan la veracidad que deben de tener. Uh-huh. Y en contraste pues está el tema de las mañaneras, donde ahí sí no se trata de noticias, de un noticiero, se trata de un, en la interpretación que ellos hacen, de una obligación que tiene el Estado de informar a la ciudadanía. Pero vemos constantemente pues cómo se han acreditado mentiras que se dicen desde la mañanera y cómo ocurrieron pues de manera sistemática con López Obrador, y también está pasando con la presidenta de la República. Hay por ahí alguna organización civil que lleva una contabilidad de estas mentiras que se dicen ahí, y entonces ahí no va a pasar nada, porque para ellos eso no es un esquema de información similar a los medios de comunicación, sino un mecanismo de rendición de cuentas de parte del gobierno, cuando sabemos claramente que es una instancia pues de propaganda política. Entonces la preocupación central en el proceso electoral es que vas a tener restricción en los medios de comunicación para hablar con libertad sobre el desahogo del proceso, y sobre todo para emitir opiniones de parte de los comunicadores sobre los acontecimientos del proceso electoral, y tendrás la mañanera y toda la réplica que se hace a nivel nacional de esos espacios, pues los vas a tener con absoluta libertad. Eso, volvemos al mismo punto, desequilibra el debate público y sobre todo genera restricciones peligrosas a la libertad de expresión.
Bien, ya me quedan 2 minutos, pero se habla de que Somos MX tiene que cambiar de nombre por orden del propio Instituto Nacional Electoral. ¿En qué punto se encuentran sobre este asunto?
Estamos en la parte, digamos, conclusiva de la impugnación que presentamos en el tribunal. Le quiero decir, Oscar, y también aclararle a su auditorio, que ya el Tribunal Electoral en algún momento, ante una impugnación de partidos de Fuerza por México, lo que quedó de Fuerza por México como partidos locales, ya nos habían impugnado el uso de la denominación Somos México y el uso del color rosa, y ya el tribunal nos había dicho que no había confusión ni con la denominación ni con el uso del color rosa. En consecuencia, pues estamos esperando que el tribunal ratifique esta cuestión. Esto tendrá que ser más o menos después de esta semana, o sea, hacia mediados de la semana que sigue es cuando calculamos que el tribunal va a resolver en definitiva pues la impugnación que presentamos a la decisión del INE, porque pues ataca directamente el tema de la identidad de Somos México, pero pues estamos evidentemente estudiando la posibilidad de que el tribunal diga que debemos cambiar los colores y el nombre, y entonces buscar algo parecido a lo que tenemos para no perder la identidad que hemos construido desde la marea rosa.
O sea, ¿confían en mantenerse?
Confiamos en mantener los colores o algo parecido a estos colores y a la denominación que hemos utilizado.
Muy bien. Marco Baños, representante de Somos México ante el INE. Le agradezco muchísimo el tiempo para esta primera conversación, que ojalá podamos continuar en otro momento.
Claro que sí, Oscar, le agradezco a usted la generosidad y un saludo para todo su auditorio.
Gracias, muy buen día.
Hasta luego, igualmente.